Son las 8:42, es el tiempo de tertulia de este martes. Esta numerosa tertulia que tenemos esta mañana, más vale poco que mal acompañado, dicen otro. No es el caso.
Poco, pero bueno.
Poco, pero bueno. Lo que más aplica es poco, pero bueno, sí. En este caso. Miguel Manzi, que nos acompaña al pie del cañón. Sí, sí, aquí señor. Está. ¿Cómo estás, Miguel?
Bien, fantástico.
Bueno, la propuesta para esta mañana es la de conversar sobre las medidas que presentó ayer el presidente de la República para el sector agropecuario. El presidente dijo que se entiende oportuno generar medidas de aplicación inmediata para atender algunas de las dificultades que afronta el sector. Pero, bueno, y allí anunció medidas para los arroceros, para los productores lecheros, para los productores de flores, hortalizas y frutas. Y estas medidas no terminaron de colmar las expectativas que tenía el sector. Hablábamos más temprano con el vicepresidente de la Asociación Rural, que, bueno, ya de entrada, cuando vieron cómo venía la cosa, manifestaron su disconformidad al presidente. Van a discutir ahora si se van a integrar, a plegar a esa mesa de trabajo a la que los invitó el presidente de aquí al futuro. Lo están discutiendo, pero hubo, insuficientes o no, como fueron calificadas, efectivamente insuficientes por el sector, pero hubo una batería de medidas que el gobierno puso ayer sobre la mesa. ¿Qué te parecieron a ti? ¿Cómo estás viendo esto?
Está evaluado en 7 millones de dólares el costo fiscal de las medidas,
sí,
¿no?
Sí, siete con algo.
Siete con algo, son monedas. Yo creo que Vázquez...
Por algo hay que empezar, dijo el presidente.
Ni que hablar. Me parece bárbaro, tan fantástica la medida. Yo creo que Vázquez y el gobierno no tenían ninguna solución ganadora. Todas las soluciones eran de derrota, como lo son, de pérdida, de derrota. Porque si no hacía nada, se reafirmaba su condición de insensibilidad frente al sufrimiento ajeno y sobre todo de ignorancia, de desconocimiento de la realidad de un sector. Y si hacía algo, no iba a dar con la talla, como no dio. Si dio, te tiró 4 monedas para ver si dejaba alguno contento. Porque lo que estaba pidiendo esta gente y lo que sigue pidiendo esta gente son medidas de política, de fondo. No son 2 monedas para acá, 3 monedas para allá, más o menos arreglo, cumplo con un lechero, con un arrocero, con un granjero y sigo adelante. Los ganaderos que esperen, porque la vaca, no sé qué, la vaca gana, como decía Jorge Val. Eso no es nada, esto es unas chotadas, siendo que la plataforma de los autoconvocados, que ahora se llaman Uruguay Somos Uno, algo por el estilo, era una ambiciosa plataforma de reforma política de fondo, que naturalmente no podía ser satisfecha al grito, y que naturalmente no puede ser satisfecha por este gobierno, porque las políticas que está aplicando este gobierno son deliberadas. No es porque están distraídos, es lo que creen que tienen que hacer, en el acierto o en el error. Yo creo que en el peor de los errores, pero es lo que creen que tienen que hacer. Entonces no iban a cambiar porque se juntaran 4 gauchos en la ruta y pegaran 4 gritos, no iban a cambiar la política, eso no es gobernar, eso es cobrar al grito, ¿no? Entonces, naturalmente, no tenía salida posible a esta situación, es una situación de derrota en cualquier escenario, y es lo que está pasando. Un gobierno que no da la talla, que no da satisfacción, que no da respuesta a los reclamos. En este caso, de los gauchos autoconvocados. Estos gauchos alzados que se juntaron en Durazno, revoleando el poncho y sacudiendo la bandera patria.
Algunos han dicho más que el gaucho revoleando el poncho, ahí llegan los oligarcas en la 4x4.
Claro, es exactamente así. Como del otro lado también se cometieron errores y excesos verbales, ¿no? Poniendo a todos en la misma voz, esto para todos los políticos, ¿no? Es lo mismo que decir la 4x4. Bueno, estamos parejos, estamos en un diálogo de sordo que no adelanta. Y esto, insisto, es deliberado y consciente. Creo que del lado del gobierno no tenían nada, no tenían ninguna fórmula posible para sacar la pata de este lazo, porque en este lazo se metieron deliberadamente, conscientemente, por decisión política. Creo que del otro lado, al contrario, se puede hacer mucho camino todavía. Creo que hay mucho camino por hacer. Por lo pronto, como decía muy acertadamente un editorial del País, creo que ayer o anteayer, asumir, advertir, darse cuenta tal vez después del episodio de ayer lo empiecen a conversar estos amigos, de que este tema es político. No es de voluntad, de que si te pongo acá te doy allá. No es político. No se puede tocar la política cambiaria si no se toca la política salarial, si no se toca la inserción internacional, si no se toca la política económica en su conjunto, si no se toca... No se puede. Es político. No existen las medidas para el agro que no peguen en la industria. Esto ya lo están entendiendo, porque como además recibieron tantas adhesiones de tantos sectores por fuera del sector específico agropecuario, esto ya está más o menos instalado, que es para el conjunto de la sociedad.
Para toda la cadena.
Es para toda la cadena y para los que están afuera de la cadena, para los que tiran de la cadena también. ¿No? Porque es política, es qué hacemos con el país. Yo estaba escuchando a Bango antes de entrar acá, y es fantástico lo que están haciendo con el cuidado, los viejitos y tal y cual. Son 60 funcionarios. Dijo, ¿sabe cuántas empresas de 60 funcionarios hay que quedan en este país? Cada día menos. Son 60 funcionarios, está bárbaro. Pero ¿quién paga esto? ¿Quién paga? ¿Credisol paga? No, paga la gente, pagan con los impuestos, pagan con las exacciones que el Estado toma de los particulares que producen. ¿Cuántos producen en este país? En una población económicamente activa de 1.650.000 orientales y orientalas que trabajan, ¿no? Que se levantan todos los días y asisten a un espacio donde se supone que trabajan. Estos datos son de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística.
Se supone que trabajan, claro, gente económicamente activa.
Está
digamos.
En MPS, claro, está registrado. Están registrados. No. El 72% son asalariados. El 72% son asalariados. Privados son el 56,8%, públicos son el 15%. Y después, bueno, se desagrega en un montón de moneditas chicas. Dicen que los que producen riqueza son el 28%, entre todos, ¿no? Los gauchos, los profesionales liberales, los que tienen el taller metalúrgico, los que manejan su coche en Uber, todo.
Todas las pymes.
Todas las pymes, son el 28%. El 28% produce la riqueza de la cual el Estado toma su parte del león en los impuestos para pagarle al 72% restante. Está claramente desbalanceada la ecuación. Y claramente aquel 28%, en este caso son los rurales, están protestando porque dicen, macho, ¿sabes qué? No puedo más. Tengo que cerrar. Hay dos cosas que me gustaría rescatar que ilustran la gravedad de la situación y que ilustran el desentone, lo desencaminado que está el gobierno en la respuesta que da. El primer set de cosas son las famosas 10 mochilas de Blasina. La presentación de Blasina en Santa Bernardina estuvo fantástica. Porque el tipo dice, mira, macho, yo qué sé, hacía algo, a ver, ¿qué te parece? Yo te digo lo que me pasa. Blasina no ensaya propuestas de política, no pide que te cierren todos los entes autónomos, como piden después, no, ya, eso es complicado, ¿viste? Pero te dice, ¿qué está pasando? Mira, yo tengo 10 mochilas con las que no me puedo, estoy ahogado, no me puedo mover, no me puedo levantar, no me puedo poner en pie, estoy de rodillas, no me puedo poner en pie. El dólar barato, el aumento de la presión inflacionaria, el aumento de las tarifas públicas, la carga impositiva, el estado de la infraestructura, rutas y carreteras, se me rompe todo, el costo de la mano de obra, la desvalorización del precio de la tierra, el endeudamiento de los productores, las condiciones de acceso a mercados internacionales y por último los prejuicios del tema cultural contra el campo. Ninguna de estas 10 mochilas que menciona Blasina fueron atacadas por las moneditas estas que le tiró, o los caramelitos que le tiró. En
el presidente dijo, son señales que se dan.
Está muy bien, pero son señales que decís que no tenés más nada, que no tenés ninguna. Como dijo el nuevo ministro Benech, explícitamente, la política del sector agrario no va a cambiar. Pero como dijo antes el ministro Astori y lo ratificó en la última reunión, la política económica no va a cambiar. Como antes había dicho hace dos semanas atrás el presidente Vázquez, la política de seguridad no va a cambiar. La política no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. ¿Hasta cuándo? Y hasta en octubre, noviembre de 2019 que tengo que votar. Perdón, hasta marzo del año siguiente que espero cambie el signo de este gobierno. Pero es así, a ver si nos convencemos. Es así, esta es la política. Entonces, si no cambia el gobierno, no cambia la política. Y no cambia la política de seguridad, no cambia la política económica, no cambia la política para el sector agropecuario. Es como elemental, como la tapa del libro. Por eso a mí al principio me rechinaba un poco, yo creo que están revisando la situación, cuando los autoconvocados reivindicaban como acierto, como virtud, que su protesta no era política, no tenía condición política. No, macho, distinto. No tiene condición partidaria. No es partidaria, no política, es a favor ni en contra del Frente, del Partido Popular, ni del Partido Nacional, pero es esencialmente política y no tiene arreglo si no es político. Ahora, ¿se puede arreglar esto? Y yo qué sé, si como dijimos antes, los asalariados son el 72% de la PEA, 1.2 millones, y los productores son el 28% de la PEA, 450.000, y los asalariados están bomba. Porque, ¿qué pasa acá? Esto es lo que también...
¿Bomba? ¿Te parece que están bomba los asalariados?
¿Los que cobran en pesos? Pregúntale al de Duxa. ¿Qué cobraba $23.000 por mes, el equivalente? ¡En pesos! Sí, bueno, pero
son casos excepcionales.
No son casos excepcionales. El salario real ha crecido sistemáticamente durante los últimos 10 años, lo cual es un éxito. Si se puede pagar... Yo tengo un amigo, lástima que no está Oscar Andrade, me voy a tener que pelear con Mauricio Almada. Tengo una amiga.
Una cosa es Andrade, otra cosa es Almada.
No,
ni
que hablar, yo no me confunda. No me quiero pelear con Almada.
No confunda.
Pero digo, para pelearse con alguien, no, es terrible.
Bueno, no, yo le estoy haciendo el frontón acá.
Yo tengo amigos que ganaderos. Y los tipos son muy eficientes, se rompen la cabeza, trabajan de sol a sol sin parar con 300 hectáreas. Y hace 10 años que venden la misma cantidad de kilo de carne, pero los costos se le duplicaron. Entonces, entendemos que así no puede funcionar. Hay otro set interesantísimo que salió esta semana, que son las razones que no dio Blasina. Las otras razones, que fue las que escribió Tomás Lin en una columna que no sé si vio en El País, creo que fue el sábado o el domingo. Y dice, todos los costos ocultos a raíz del pesado sistema de regulaciones y controles. Lo que hablaba Banco, que tiene 60 funcionarios a su cargo. 60 funcionarios, ¿te das cuenta de lo que es una empresa?
Que son muy pocos, dice.
Claro, si no lo paga él. Él no tiene que pagar BPS, no tiene que preocuparse por pagar BPS, no tiene que preocuparse por nada. Él quiere más funcionarios, quiere más poder.
Hay quienes dijeron, Miguel, que el presidente que mejor interpretó estos reclamos fue el presidente argentino Mauricio Macri.
Es un éxito.
Que empezó con los recortes. Que empezó con los recortes.
Está pasando
al nivel más alto
de la Argentina. Podrán decir, son señales, sí, son señales como las de Bach. Ahora, son señales que afectan directamente al bolsillo de los que hoy están privilegiados del sistema político. Es fantástico eso, ¿no? Te guste o no te guste Macri. Lo que está haciendo Macri está inédito, además, en la región y probablemente en el mundo. Pero digo, lo que dice Lin. Está lleno de costos ocultos, ¿no? Antes liquidar sueldos lo hacía el contador. Ahora no se puede, ¿no? Tienes que contratar a una consultora para liquidar sueldos porque está sofisticado, se ha complejizado de tal modo para financiar a los 60 funcionarios de banco, ¿no? La intendencia no levanta la basura, tenés que pagar vos, si uno es empresa. Estamos hablando de las empresas, los costos ocultos de las empresas, porque los desechos empresariales tienen un tratamiento especial del que se tiene que hacer cargo el empresario. Listaba, no de manera taxativa, pero listaba casi de manera anecdótica Lin en su nota, el Estado ya no usa más el viejo sistema de hidrantes de OSE. Ahora, si uno pide una autorización para instalar un negocio, una industria, un edificio, tiene que responsabilizarse por instalar en su azotea el litraje suficiente como para cubrir una emergencia, además con un sistema garantizado que funcione aún en caso de apagón. Eso es a costo del empresario, a costo del tipo que está llevando adelante un emprendimiento productivo. Decía también el tema de la seguridad y todos los servicios que sabemos que el Estado no brinda, pero cobra por ellos y que deben duplicarse por cuenta de los privados que producen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aumentan los costos de producción. ¿Y cómo se absorbe ese aumento de costos de producción que se chupa el Estado? Y bueno, los trasladamos a precios mientras podemos. En algún momento no podemos trasladarlos más porque no nos compran el producto o no nos compran el servicio. Entonces, ¿qué hacemos? Y despedimos gente. O contratamos en negro. Y eso es lo que viene diciendo Talvi, que dice, ¿cómo es que está pasando? Un crecimiento con desempleo. ¿Por qué? Y macho, por el costo del Estado. Porque no puedo seguir cargando, ahora vuelvo a aquello, a las 10 mochilas de... Las 10 mochilas de Blasina. Pero los que cobran sueldos, 1.2 millones de uruguayos, están fenómenos. ¿Por qué? Porque ganan en pesos, gastan en pesos. Y así hay cada día más autos circulando y más plasmas y más bases Nike y más esto y más viajes. Estamos todos contentos. Los que producen están con el agua al cuello. Los que producen en el agro, pero los que producen en la industria, los que trabajan en el comercio. Los que funcionan todo en pesos se la van llevando, pero lo que producen en lo que pagan en pesos sus costos y después tienen que salir a vender los famosos bienes transables, los que se pueden colocar en el exterior, cobran en dólares devaluados, en dólares que cada vez tienen menor poder adquisitivo y están hasta el cogote. Esto es lo que está pasando.
Claro. Pero viste, no, Miguel, que se viene una vigilia. Sí. A la cual están invitando estos productores rurales autoconvocados. Y el presidente habló ayer en la conferencia de prensa que dio sobre esta vigilia y dijo, capaz que la vigilia de protesta se transforma en una vigilia de reconocimiento
lo que ha hecho el gobierno. Esta es la nube la de gases en la que está envuelto el gobierno. No se dan cuenta de nada. No se dan cuenta, están en otra dimensión, agarraron la paralela, son autocomplacientes, les parece que son unos fenómenos, están encantados con lo que está haciendo, no se están dando. El otro día Neto salió a decir que la educación estaba mejor. Entonces, están en la paralela, no están viendo la realidad. Probablemente por los 15 años casi ya que llevan en ejercicio del poder, 30 casi en la intendencia de Montevideo. Y por el éxito electoral que vienen recogiendo, podrán repetirlo. Y yo qué sé, si los que tienen que votar 1.2 millones están fantásticos y 450.000 están pasando dificultades, y de repente vuelven a ganar. Porque ¿a quién van a votar ese 1.2 millones que no dejó de crecer el salario real, que no dejó de tener el sistema de cuidados? ¿Y a quién van a votar? Al que le dio todo eso, si no serían unos terribles canallas. Ahora, el asunto es que se acaba. El mensaje me parece que, ¿sabes qué? Esto se acaba. Las fiestas hay que pagarlas. Y al día que llegue, el día que llegue la factura y te vengan a cobrar en la puerta, vos no vas a tener plata para pagarlas. Entonces, la fiesta se acaba. Nosotros que tenemos algunos años encima, ya lo vimos, padre. Yo tengo 60 años, lo vi dos veces. Dos veces, esto es igual. Será como el 82, será como el 2002, será
tablita,
más, será menos.
¿Viste?
Yo que no sé cómo será, pero va a ser feo. ¿Y quién va a pagar esto? ¿Yo lo voy a pagar? No, yo estoy salvado, yo estoy amortizado, por favor. Lo van a pagar los asalariados, lo van a pagar los jubilados, lo van a pagar los obreros, lo van a pagar los funcionarios públicos, lo van a pagar los tipos que no van a poder cobrar a fin de mes. Yo no lo voy a pagar. Entonces, el tema es, no hay fiestas gratis, no hay almuerzos gratis. Estamos tirando la manteca que no tenemos, la estamos tirando al techo. Y tan lejos de la realidad está este gobierno que Mujica salió a reprocharle a los productores no haber ahorrado en el tiempo de las vacas gordas. Mujica, que prendió fuego la riqueza del país. Y Tabaré Vázquez salió a reclamarle a los arroceros competitividad. Los arroceros que están en la punta de la flecha del mundo. En Uruguay la producción agropecuaria está en la punta de la flecha. Los arroceros, los sojeros, los ganaderos. Es un milagro de amor la producción agropecuaria en Uruguay. Los lecheros, es un milagro de amor. Sin inserción internacional, con la carga del Estado, sin infraestructura, sin educación, sin seguridad, y estamos en la punta de la flecha, primeros en el ranking, alternamos entre los 5 mejores productores del mundo. Este oscuro y remoto rincón del planeta rankea en los 5 mejores del mundo.
Bien, bueno, tenemos que quedar por aquí, Miguel, después de... Este monólogo, ¿no?
No
te tocó
hoy
la actuación. No, al revés. Con total entrega al discurso y a la causa, ¿no? El que achicó fue Andrade hoy, que no vino, ¿no?
Andrade.
Que faltó sin aviso.
Que sí.
Cuando la silla queda vacía, queda vacía, ¿no?
Todos sabemos que Andrade es un hombre combativo. Sí. En quien yo, además, descuento su buena fe. Descuento su convicción, que todo lo que está diciendo. Y además, yo digo, si yo fuera el Zunca, yo obviamente votaba a Andrade, porque no ha hecho otra cosa más que beneficiar a sus compañeros de gremio, a sus colegas de medio, obteniendo mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. El problema es que para eso está el gobierno, para cuidar los balances del conjunto, el conjunto de la sociedad. Y claramente a esta gente que está protestando en el agro, eterna postergada. Estoy de acuerdo en una cosa con la protesta. Es verdad que lo que dijo Blasina por último, los prejuicios de la ciudad contra el campo, tienen histórica data.
Larga
data en Uruguay y nos pega a todos. En eso estoy de acuerdo que sí, nos igualamos todos en la indiferencia hacia el productor. No, en cambio, en cuanto a las perspectivas de futuro. Ahí es donde hay que distinguir la paja del grano, porque si somos todos iguales, ¿qué hacemos? ¿Nos gobiernan los tamberos? No, vamos, al final del día vas a tener que votar a alguien.
Sí. Bueno, gracias, Miguel.